Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Josué y hoy tomaremos, por supuesto, también del mismo libro de Josué en la tercera lección que llevamos, en el capítulo 4, versículo 1 al 3 leeremos, aunque tomaremos el capítulo 4 y el capítulo 5 para hablar del libro de Josué. Leeremos entonces Josué capítulo 4, versículo 1 al 3. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos, te damos gracias por tu palabra, agradecemos, Señor, tu gran bondad y tu gran misericordia. Agradecemos, mi Señor, porque nos permites en esta hora tener tu palabra para nuestra vida. Te rogamos, te suplicamos que nos guíes, nos dirijas y que en estos minutos, Señor, que vamos a utilizar para hablar de tu palabra, para exponerla, seamos guiados, Señor, por tu presencia maravillosa. Bendice a tu pueblo que escucha, que oye y que está reunido con nosotros a través de estos medios de comunicación. Permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo especial, un tiempo en el cual cada uno de ellos sean bendecidos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar hoy día, en esta lección número 3 del libro de Josué, de las 12 piedras del Jordán. Las 12 piedras del Jordán. Es un título para poder marcar esta lección que tenemos en el día de hoy. Lo primero que vemos aquí en este libro es el monumento para recordar el evento. Toda nación o todo pueblo en realidad acostumbra erigir monumentos para recordar los acontecimientos más significativos de su historia. Por eso en todas las ciudades, en todos los países hay monumentos que recuerdan ciertas situaciones o ciertos momentos históricos. Y esta costumbre de alguna manera permite que en cada caso se afirme la unidad nacional y la identidad de un pueblo. También facilita, por supuesto, el desarrollo político y también social que en el presente inmediato y también en el futuro o a mediano plazo, ¿no? También se exige esto porque de alguna forma todos queremos recordar qué ha sucedido y por qué estamos aquí. Josué es consciente de este hecho, como lo demuestra el pasaje, por supuesto, y toma en cuenta cada detalle con el fin de ser lo más inclusivo de acuerdo a la orden que Dios también le da. Obedece de esta manera la voluntad de Jehová que le manda que haga esto y le da la instrucción precisa para la realización de este acto conmemorativo. Y Josué ejecuta, por supuesto, la orden de Dios. Por eso entonces, obedeciendo a Dios, de acuerdo a lo que Dios mismo le había dicho, pide que participen un miembro de cada tribu y de esa manera entonces para erigir los dos monumentos, uno en medio del Jordán, que sin duda quedaría cubierto con el agua, y el otro en Gilgal, donde pasarían la noche. La representatividad, si lo marco de esta manera, en estos dos monumentos, destacó que las 12 tribus de Israel juntas pudieran trabajar y estuvieran de esa manera entonces trabajando para que al entrar a la tierra prometida todas estuvieran representadas. Permanece, por supuesto, en el relato un espíritu de unidad, un espíritu de compañerismo, de coinonía, también podríamos llamarlo un espíritu de disciplina. Evidencia, por supuesto, un reconocimiento aquí del liderazgo también de Josué a través del acatamiento de todas sus órdenes, ya que el pueblo de Dios obedece la orden de Josué. No hay refutación ni resistencia a la orden de Josué, tampoco hay desgano frente al trabajo que implicaba trasladar las piedras fuera del Jordán, mucho menos en medio del Jordán. Ahora, más bien hay una disponibilidad total, un ánimo, ¿no? Está muy arriba el ánimo después de reconocer la presencia milagrosa del Señor o de Jehová en la travesía, ya que el Señor había abierto el Jordán. Lo que se debe recordar aquí no es solo el milagro de la detención de las aguas para dar paso al pueblo, sino que éstas se abrieron para que el pueblo de Dios pasara en seco. Cuando miramos el libro de Josué, capítulo 4, versículo 7, dice: les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. De esta manera, entonces, se da importancia al pacto y también la fidelidad en este momento, y causa, por supuesto, algo especial por la bendición recibida de parte de Dios, y en esta ocasión de forma milagrosa, que Dios abre el Jordán para que el pueblo pase en seco. Miremos por un momento en estos dos capítulos el actuar, o más aún, el papel de los sacerdotes, de acuerdo a lo que especifica. Cuando vamos a Josué, capítulo 4, versículo 10 al 13, la Escritura dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Entonces, el papel de los sacerdotes se destaca en estos versículos al mostrar cómo ellos sirvieron de guía para el paso de todo el pueblo. En otras palabras, los sacerdotes eran los que iban delante del pueblo para que el pueblo también pudiera cruzar. Cabe comparar la situación de los sacerdotes y también la del pueblo, que refleja fielmente el papel que cada uno pudo cumplir. Y también en nosotros, en la vida cotidiana, tenemos un papel que cumplir y debe ser ejecutado. De acuerdo al pasaje, los sacerdotes lo que hacen es quedarse en pie, quietos, en medio de la mitad del río. Y en una forma indudablemente especial, estaban inspirando a los que pasaban. Todo el pueblo pasó por allí y los sacerdotes estaban en medio, de pie, y todos veían que los sacerdotes estaban allí y el río estaba abierto para ellos y todo el pueblo pasaba, entonces servía de inspiración. El pueblo pasaba deprisa, podemos nosotros especular, ¿no? Tal vez por algún temor que cuando las aguas volvieran a juntarse o volvieran a correr, pudieran quedar atrapados, o tal vez como resultado de la disponibilidad, la disposición para obedecer las órdenes del líder. Este hecho puede enseñar la función que los líderes deben cumplir frente al pueblo de Dios. En casos como este hay que orientar, también hay que esperar, hay que salir, como podríamos nosotros salir últimos después de llegar primeros. Es decir, asumir un papel prominente en el quehacer cotidiano de la comunidad de la fe. Constantemente el líder tiene que ser ejemplo en muchos aspectos para aquellos que están sirviendo también al Señor. La prisa tal vez caracterice la forma de expresión de la fe del pueblo. Su variabilidad, ¿no?, y su inmediatez, por decirlo así. Pero la actitud de los sacerdotes enseña sobre la paciencia, el esperar y hasta la valentía incluso que los líderes deben tener en momentos claves de la vida, porque los sacerdotes estaban en medio del Jordán y todo el pueblo estaba cruzando. Cualquiera de nosotros quizás en esa ocasión, si hubiéramos estado allí, habríamos corrido y cruzado lo más rápido posible, pero no quedarnos en medio. Pero ahí estaban los sacerdotes cumpliendo su función. La estadística, o sea, el elemento numérico no está ausente en esto. Era importante para el historiador dejar constancia de la capacidad guerrera del pueblo. Israel contaba, de acuerdo a este pasaje, con 40.000 soldados. 40.000, ese número para mí es inmensamente grande. 40.000 soldados listos para la guerra, de acuerdo al versículo 13. Y ellos se dirigían hacia Jericó, que en este tiempo también, por supuesto, era rodeado por palmeras en la llanura que la circundaba, muchas palmeras alrededor de Jericó. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿cómo cruzaron el río los israelitas? De acuerdo a la Biblia, dice que el arca del pacto fue la que utilizaron para que de alguna manera las aguas se dividieran. Pero aquí el arca del pacto hablaba en realidad de Cristo. Las 12 piedras en el río que quedarían sumergidas en el agua al volver el río a su caudal normal hablaban de la muerte de Cristo, y las 12 piedras que estarían fuera del río ilustraban, por supuesto, la resurrección de Cristo y manifestaban el gran poder de Dios. Podemos decir entonces, literalmente, que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Para nosotros, el significado espiritual es que Cristo sufrió la muerte por usted y por mí, como muestra de la gracia de Dios, del gran amor de Dios. Por el hecho, y lo puedo decir así, pero el hecho es que hoy en día Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros para que nosotros podamos, por supuesto, ser aceptos a Dios. Veamos entonces también en este aspecto el versículo 14, Josué capítulo 4, versículo 14, veamos cómo Dios engrandece a Josué frente al pueblo. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, dice, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Es importante el temor que debe existir hacia el líder. No está hablando de miedo, sino de temor, porque Dios coloca a ese líder allí. Y eso fue lo que hizo Dios también con Moisés frente a todo el pueblo, y ahora lo estaba haciendo con Josué. O sea, estaba permitiendo que todo el pueblo tuviera temor de Josué. ¿En qué sentido? No miedo, sino temor de hacer algo en contra de él porque había sido puesto por Dios. El cruce se había completado. Hablo del cruce del Jordán. Y Jehová allí entonces, después de eso, engrandece a Josué. El pueblo reconoce esa autoridad. Y realmente el comportamiento del pueblo, el comportamiento también de los sacerdotes, los representantes de las tribus durante el cruce, reforzaban de una u otra manera el reconocimiento que el Señor le dio a Josué en esta ocasión. O sea, todo el pueblo estaba reconociendo a Josué. Así entonces la autoridad de Josué es reconocida. ratificada, respaldada, y se le compara con el mayor punto de referencia que la historia de Israel tendría desde entonces. Recordemos que Moisés era especial para Israel. Moisés los había dirigido durante el Éxodo. Moisés había sacado a Israel de Egipto. Entonces, al cabo, la entrada a Canaán era tan importante como la salida de Egipto. Por lo tanto, en este sentido, llegar a la meta constituía una victoria histórica, y Josué tuvo el privilegio de orientar al pueblo en esta lid o en esta ocasión para poder introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. El paso final de los sacerdotes completa, por supuesto, el milagro, porque las aguas volvieron a ocupar su cauce normal y desbordando sus orillas, como era costumbre en la época del año, que lo hemos revisado y lo vimos en la lección anterior, que por supuesto había crecido por las lluvias de primavera. La vuelta del curso normal del río ocurre inmediatamente cuando los pies de los sacerdotes tocaron tierra seca, tal como se abrió el Jordán cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua. Entonces, a la inversa, cuando los pies de los sacerdotes salieron del cauce del río y tocaron tierra seca, garantizando, por supuesto, de esta manera que todos estaban a salvo. También simboliza la manera como se tomaba posesión de la tierra en la antigüedad, tocando con los pies el lugar que se quería poseer. De esa manera era como se hacía: todo lo que tocare la planta de tus pies será vuestro. Eso es una forma. La gente iba allí y quería adquirir una propiedad o quería comprar una propiedad y tocaba con los pies. Bueno, eso es una historia para verla de otra manera. Josué capítulo 4, versículos 19 y 22 dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Si llevamos hasta sus últimas consecuencias a la lección espiritual de este pasaje, si lo aplicamos a nuestra vida, nuestra conclusión entonces solo puede ser que debemos enseñar el Evangelio a nuestros hijos, traspasar la enseñanza y la administración del Evangelio a nuestros hijos. O sea, el deber de los padres es de entregar el Evangelio a sus hijos. Y no hay mayor privilegio que el que tiene un padre, de conducir a su hijo a un conocimiento de Cristo como salvador personal de su vida. Y esta es la responsabilidad, por supuesto, de los padres. Veamos Josué capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. O sea, lo que Dios hizo por los hijos de Israel, lo hizo para el beneficio de ellos, para el beneficio suyo y para el beneficio mío. Lo hizo para que todos los hombres del mundo pudieran saber que la mano del Señor en verdad es poderosa. ¿Y quién puede dudarlo, no? Este propósito se cumplió gráficamente tan pronto como los cananeos oyeron las noticias de que los hijos de Israel habían cruzado el Jordán. Algunas de las cosas importantes que debemos recordar en esto, y sobre todo en este capítulo 4 de Josué, son que el arca iba adelante y dividió el río Jordán. Y en este caso, no fue la vara de Moisés, sino que el arca que iba delante, llevada por los sacerdotes. Nosotros como cristianos sabemos que Cristo va delante de nosotros y Él nos va abriendo caminos. Si tú aplicas esto espiritualmente, es extraordinario. A mí me encantaría tener el tiempo para ir aplicando todo esto a la vida espiritual, hermano querido, y terminamos danzando todos juntos aquí. Pero el punto es que quiero que trates también tú de aplicarlo, porque cuando hablamos de que el arca llevada por los sacerdotes iba adelante abriendo el Jordán para que todo el pueblo de Dios pasara en seco, entonces también aplica lo mismo en Cristo Jesús, porque Él va delante de nosotros abriéndonos caminos. Veamos ahora el capítulo 5. En este capítulo 5 vemos tres detalles importantes. El primero, que se celebró el rito de la circuncisión. Ya lo voy a explicar. Segundo, el maná cesó, increíblemente, el maná que cayó en el desierto por 40 años cesó y los israelitas comenzaron a comer el grano de la tierra. ¿Por qué? Porque ya habían cruzado a la tierra prometida. Y lo tercero, Josué fue confrontado con un jefe del ejército del Señor. Ahora, Josué necesitaba, por supuesto, esta visión en aquel momento. Entonces, habían abandonado primero el rito de la circuncisión en el desierto. ¿Por qué? Dios les estaba enseñando que la vieja naturaleza humana no era buena y que la nueva naturaleza no tenía poder espiritual. Tal cual como lo describió el apóstol Pablo. Recordemos cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 7, versículo 18, y dice: y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi débil condición humana no habita el bien. Por eso, aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Yo estoy leyendo otra versión o sacando, parafraseando otra versión. Ahora, cuando vemos esto, entonces dice: el maná cesó y los hijos de Israel comieron los productos de la nueva tierra. ¿Cuál era la nueva tierra? La tierra prometida, ya habían cruzado el Jordán. El maná, espiritualmente hablando, es para los niños en Cristo. Es decir, para los que no tienen madurez espiritual, si lo podemos aplicar. Y aquí es donde debemos entender que nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos entrar a esta tierra prometida. No es la Canaán física, sino la Canaán espiritual, en donde vamos a tener diferentes desafíos y diferentes situaciones y circunstancias que vamos a enfrentar como hijos de Dios, pero es importante que las enfrentemos. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán, se transformaron en el terror de los amorreos. Cuando leemos el capítulo 5, versículo 1, dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. O sea, se asustaron, porque ellos pensaban que no iban a cruzar el Jordán. Recordemos, debido a que el río Jordán estaba en su época de inundación anual por las lluvias que habían caído, ellos, los cananeos, de alguna manera, amorreos y cananeos, no estaban esperando que Israel cruzara el Jordán por todo el cauce que llevaba. Pero los israelitas lo cruzaron. ¿Por qué lo cruzaron? Porque Dios los pasó en seco. Entonces los cananeos y los amorreos creían que iban a cruzarlo después de pasar la época de inundación. Creían que tenían más tiempo para prepararse para la batalla y por ello entonces les cayó como un duro golpe al descubrir que Dios les había ayudado y les abrió el Jordán y los hizo cruzar en seco. Esta es la realidad. Pero veamos ahora el punto que hablábamos de la circuncisión. Vemos aquí en el trayecto de Israel para entrar a la tierra prometida una nueva generación. No es la misma generación que salió de Egipto, es una nueva generación. Recordemos que todos los que habían salido de Egipto, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Todo el resto de los que entraron era una nueva generación. Josué capítulo 5, versículo 2 al 5 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Como acabamos de recordar, entonces la nación de Israel había descuidado la observación del rito de la circuncisión, la cual era el símbolo, por supuesto, del pacto de Dios con Abraham. Recordemos que en el pacto de Dios, o el pacto que Dios hizo con Abraham, dio la tierra de Canaán a Israel. Por lo tanto, ellos iban hacia la tierra de Canaán y ellos deberían haber respetado el pacto de la circuncisión, porque bajo esa promesa estaban ellos entrando a la tierra de Canaán. Si continuamos leyendo el versículo 6 al 9, dice Josué capítulo 5, versículo 6 al 9: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, como decía, los hijos de Israel no habían guardado el rito de la circuncisión ni en el espíritu ni en la realidad, en lo físico. Los israelitas habían caminado por 40 años en el desierto hasta que todos los hombres que habían salido de Egipto, que eran hombres de guerra, habían muerto. El Señor les había dado hijos a esos hombres y fue a ellos quienes Josué circuncidó. Ahora, al suceder esto, al ocurrir esto, Dios entonces quita, ¿qué cosa? El oprobio de Egipto. Esta frase, el oprobio de Egipto, citada en el versículo 9, se podría también expresarse como la vergüenza de los egipcios. Se refería a que durante los últimos años de esclavitud en Egipto, ese rito de circuncisión, señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, había sido descuidado. Y ese incumplimiento había continuado durante el viaje del desierto. O sea, ya los últimos años de esclavitud en Egipto no estaban guardando ese rito, y cuando salieron de Egipto tampoco lo hicieron. Por eso el lugar donde Josué circuncidó a los israelitas fue llamado Gilgal, que viene del hebreo kalal, que significa quitar, quitar el oprobio en realidad. Josué capítulo 5, versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Por muchos años, los hijos de Israel no se hallaban en relación con su Dios en cuanto al pacto. Estaban alejados de Dios en cuanto al pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con su pueblo Israel. Y por tanto no podían celebrar la Pascua. Fue en el tiempo de la lluvia, en primavera, cuando Israel observó el rito de la circuncisión y entonces celebraron la Pascua. La vergüenza de Egipto. Esto es importante. Si usted mira esto, recuerde, ellos celebraron la Pascua al salir de Egipto. Pero no se cita en ninguna parte, los 40 años del desierto, no se cita que hayan celebrado la Pascua. Es increíble. Ahora, no vamos a entrar en eso. La vergüenza de Egipto fue entonces quitada de los israelitas. Dios había prometido dar a los descendientes de Abraham la tierra y la promesa estaba por concretarse, convertirse en una realidad, porque estaban entrando a la tierra prometida o habían entrado ya a la tierra prometida a través del Jordán que Dios secó. Todo esto tiene un mensaje espiritual también para nosotros. La vieja naturaleza no es buena, para nada, absolutamente para nada, no es buena. La vieja naturaleza no puede heredar ninguna bendición espiritual, es imposible. La vieja naturaleza ni siquiera puede disfrutar de las bendiciones espirituales. A esa naturaleza no le gustaría la tierra de Canaán en lo absoluto. El apóstol Pablo nos habló y nos marcó en cuanto a la guerra entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Allí lo habla en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pablo dice de esta manera, porque los malos deseos están contra el espíritu, o porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, los malos deseos están contra el espíritu y el espíritu está contra los malos deseos. Y uno está en contra de los otros y por eso no podéis hacer lo que quisierais. Ahora, nos está enseñando Pablo ahí que en la vieja naturaleza no hay nada bueno. Y la circuncisión de los israelitas fue un reconocimiento de este hecho. O sea, para los israelitas, la circuncisión hacía reconocer que esa vieja naturaleza o que la carne no hacía nada bueno. Ahora bien, Dios les daría victoria en la tierra, pero Él tenía que prepararlos para esa victoria. La victoria Dios se la daría, pero los tenía que preparar para esa victoria. Si miramos Josué capítulo 5, versículo 11 y 12, dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra y los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra que Canaán o de Canaán aquel año. El maná, hermano querido, era una figura descriptiva de Cristo. Recordemos que el mismo Señor Jesús lo confirmó y habló acerca de esto diciendo de esta manera. Juan capítulo 6, versículo 49 al 51 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió o desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Jesús lo dice claramente. Entonces, el maná representaba a Cristo en su muerte. Y el Señor Jesucristo dijo también en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, como dijimos, el maná cesó y empezaron entonces a comer del fruto de la tierra. Ese maná que había caído durante 40 años. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar a veces cuántas toneladas de maná tiene que haber caído. No sé cuánto pesaba en realidad. Se cree que era algo muy liviano, pero por favor, ya estamos hablando de un número acá. 40 mil soldados o 40 mil personas de guerra. Eso sin contar mujeres y niños. Así que vaya sacando una cuenta. Más o menos son como, wow, 120 mil. 120 mil, así una cuenta rápida, yo sé que era mucho más. ¿Cuánto maná tenía que enviarle el Señor cada mañana? ¿Cuánto maná? Bueno, mi mente no da para eso. Puedo llegar a pensarlo y analizarlo muy seriamente, pero la verdad que ni siquiera quiero hacer el esfuerzo. Es tan grande el poder de Dios que le mandaba maná todas las mañanas, ni hablar las codornices por la tarde, ni hablar del agua de la roca. ¿Cuántas, cómo se le llamara? ¿Cuántos centímetros cúbicos? No, metros cúbicos de agua. ¡Wow! Muchos creyentes viven hoy en día de los testimonios de las experiencias pasadas, que sin duda fueron enriquecedoras, extraordinarias. Pero si espiritualmente hablando, usted entra en la nueva tierra, en esta tierra habrá luchas, porque tenemos cosas que conquistar. Es decir, hablamos de una nueva dimensión espiritual y hablamos de tomar posesión de las bendiciones de Dios. Hablamos espiritualmente. Entonces va a tener que dejar de comer el maná y empezará a comer el fruto de esa tierra. Ahora, ¿sabe usted cuál es el fruto de esa tierra? ¿Cuál vendría a ser el fruto en este tiempo? Es la palabra de Dios. Esa palabra aplicada a su vida, esa palabra aplicada en el poder de Dios, en donde el Espíritu Santo de Dios toma el control de su vida para guiarle completamente a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, debemos dejar de comer el maná que comimos, que lo dijimos al principio, que es para los niños en Cristo, para los que están iniciando, perfecto, pero ahora tenemos que comer de la tierra en donde el Señor nos ha puesto, y ahora es la palabra de Dios la que debe alimentar nuestra vida para que nosotros crezcamos en el poder de Dios bajo el control del Espíritu Santo y podamos ser guiados a la voluntad perfecta de Dios. Me gustaría mucho hablar muchas cosas más, pero vamos, sigamos en este libro de Josué. ¿Qué sucedió? De acuerdo a Josué capítulo 5 versículo 13 al 15, allí Josué recibe un visitante divino del ejército del Señor. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿quién dice mi señor o qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo, así lo hizo. Increíble. Al mirarlo, Josué, no sé, en un principio probablemente no entendió lo que estaba pasando. Lo vio como un soldado, lo vio como una persona, porque así se presentó. Y seguramente Josué pensó, dice, seguramente este personaje no sabe, o esta persona no sabe quién soy yo. Yo soy el general aquí, yo soy el jefe aquí. Y no he dado ninguna orden de que alguien desenvaine su espada. Y se fue a hablar con él. Josué se acercó a donde estaba el hombre y le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces el personaje celestial se presentó diciéndole: yo soy príncipe del ejército del Señor. Déjame cerrar este mensaje en el día de hoy. La respuesta resultó sorprendente y de hecho debió convencer a Josué que este no era un hombre mortal. Aunque pudiera parecer, pero no era un hombre mortal. Y Josué seguramente habrá sentido como Abraham cuando se encontraba bajo el roble de Manre, o como Jacob cuando estaba en Peniel, o como Moisés cuando se se paró frente a la zarza ardiendo y que no se consumía. Como todos aquellos hombres de Dios, como todos aquellos personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos experimentaron algo extraordinario, como un destello de la revelación divina. Así Josué estaba experimentando eso también. Ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento hubo otros como los discípulos que viajaban hacia Emaús, ¿se acuerda usted? Que sintieron junto a ellos la presencia de Dios. Ahora, ¿sabe usted lo que sucedió con Josué? Josué se postró, de acuerdo a los versículos, se postró en adoración delante de él. Aquella presencia divina se encontraba allí para indicarle que el Señor lucharía a favor de su pueblo. Pero aquella espada en su mano también indicaba que la paciente demora en ejercer el juicio sobre la extrema maldad de los amorreos o de los cananeos había llegado a su fin. Por eso tenía la espada desenvainada. Ahora, el pueblo que allí acampaba muy cerca de esta impresionante escena iba a ser un instrumento para el justo castigo de Dios, pero esta espada desenvainada también indicaba que la justicia de Dios también caería sobre los israelitas cuando estos se dejaran dominar por su propia maldad y se rebelaran en contra de Dios. Esta fue una experiencia profundamente significativa para Josué, tremendamente significativa. Él habría anticipado una batalla entre dos ejércitos, Israel y los cananeos, por decirlo así. Él habría pensado que aquella sería su guerra y que él actuaría como el comandante en jefe del ejército. Hablo de Josué. Pero entonces tuvo que enfrentarse al comandante divino y tuvo que aprender que aquellas serían las batallas del Señor y no sus batallas. O sea, el Señor pelearía por ellos. El general de mayor graduación o mayor grado del ejército del Señor no había llegado para ser un mero espectador del conflicto, o no, tampoco que iba a comenzar ese conflicto en el sentido de que él iba a observarlo nada más, o incluso no venía tan solo para ser un aliado. Él venía para tomar el control absoluto de la situación. Eso es lo que hace Dios. Y pronto le iba a revelar a Josué los planes para capturar la ciudad de Jericó y los detalles de cómo lo iba a hacer. Entonces esa presencia divina tiene que haber estimulado profundamente a Josué. Yo no tendría que soportar, o sea, en este sentido, cada uno de nosotros como cristianos, entendiendo que la presencia de Dios está con nosotros, cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos críticos en nuestra vida, Dios siempre está allí. Él está con nosotros. Él está delante de nosotros. Él está para pelear por nosotros. Él está para guiarnos. Él está para dirigirnos. Y no tenemos que soportar en solitario la tremenda responsabilidad del liderazgo del pueblo, tal como Josué. Eso animó a Josué, porque él no estaba solo para liderar al pueblo, sino que ahora estaba Dios con él. Y la presencia divina convirtió aquel lugar en un lugar sagrado, en donde la presencia de Dios estuvo. Por eso él se quitó el calzado. Y al quitarse el calzado, Josué estaba reconociendo que la próxima batalla y la totalidad de la conquista de aquella tierra era en realidad un conflicto de Dios. Y que él, Josué, era simplemente un siervo de Dios que Dios utilizaría. Cada persona en la peculiaridad de sus dificultades personales y en momentos claves de su vida necesita sentir la presencia de Dios, la cercanía de Dios. ¿Sabe? Las circunstancias de nuestra vida resultan con frecuencia muy opresivas, muy presionantes, prácticamente imposibles de superar por nuestras propias fuerzas. Nos sentimos presionados totalmente. Y en la lucha por la vida o por la supervivencia, a veces los conflictos y los problemas parecen presagiar nuestra derrota. Y sencillamente parece que no vamos a lograr absolutamente nada. Aún antes de habernos enfrentado a ellos, ya estamos siendo derrotados. Ahora, si se considera usted un creyente, si se considera un hijo de Dios, usted debe apropiarse de las lecciones que tuvo que aprender Josué al entrar en una tierra llena de conflictos. Él tuvo que aprender a confiar en Dios, a creer y a saber que él no comandaría esa conquista, sino que sería simplemente un servidor, un siervo, y Dios guiaría todo lo que iba a suceder, tal como lo estaba haciendo al cruzar el Jordán. Él tenía el control, Dios tenía el control absolutamente de todo, como Dios tiene el control absoluto de tu vida. Solo debes obedecer a Dios para que Dios se glorifique y a través de tu vida Él pueda mostrar su poder y su autoridad. Espero que esta palabra te bendiga grandemente. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy, dándote gracias por esta instrucción, por esta palabra, dándote gracias, Señor, porque a través de esta palabra somos bendecidos. Gracias, mi Señor, por todo tu inmenso amor y misericordia, por cómo nos hablas, cómo nos enseñas, cómo nos guías, cómo nos diriges. Señor, gracias porque a través de tu palabra aprendemos, crecemos, conocemos y entendemos. Señor, somos bendecidos por tu palabra y al mismo tiempo, Señor, somos educados por ella. Bendice a tus hijos y a tus hijas que hoy han estado con nosotros y glorifícate en ellos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.